Voy a darles hoy en la primera parte de un sermón. Es un tema muy largo, empecé a hacer y empecé a investigar y empecé a encontrar muchas cosas interesantes con respecto al tema. Bueno, hoy quiero hablar acerca de la religión falsa del tiempo del fin. Que nadie nos engañe, porque a medida que pasa el tiempo va a ser más difícil estar al pendiente de cómo suceden cosas. Satanás estará tratando de engañar precisamente con lo que estábamos escuchando hoy en el sermoncillo, con sanidades y cosas así raras. Quiero hablar acerca de las características de la iglesia falsa en el tiempo del fin y la aparición del anticristo. La Biblia nos habla que en el tiempo del fin habrá una creciente desconfianza en la Biblia. Ustedes ya lo pueden leer y escuchar y sentir con sus familiares y amigos que hablan acerca de la Biblia y siempre sacan con que es un libro escrito por hombres, ¿verdad? Y que no se puede confiar en la Biblia. Este descontento ha empezado desde hace muchos siglos y sigue más fuerte, aún más en esta época de la nueva tolerancia. Hay una desconfianza creciente con respecto a la Biblia y la creciente fe, y una carente fe en las doctrinas de una falsa religión mundial. ¿Cuáles son esas creencias y las doctrinas de esta falsa religión mundial? Esta falsa iglesia que está promoviendo precisamente estas falsas doctrinas será encabezada en el futuro también por un falso profeta llamado el anticristo, que también se conoce como la imagen de la bestia. Cada vez más vamos a ir viendo que el escenario se está preparando para la aparición de este individuo. Este individuo no va a llegar a empezar a hacer todo de nuevo, sino que ya se está preparando el escenario para la aparición de este individuo, para que cuando él llegue, ya el mundo esté acostumbrado al mensaje y a la doctrina que él va a enseñar. Esta falsa religión está en construcción aún hoy en nuestro mundo. Se está visualizando, se está vistiendo el escenario para que aparezca el anticristo y haga la obra de Satanás en el tiempo del fin. ¿Cuáles son las características de esta falsa religión que aparecerá en breve? ¿Qué podemos hacer nosotros para poderla identificar? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para no caer en esta apostasía mundial? Es una apostasía, significa caerse de la verdad. Y nosotros hemos interpretado eso como una experiencia que hemos tenido últimamente con la caída de la verdad de la iglesia madre a la que pertenecíamos, en la iglesia primera. Tuvimos una experiencia de que muchas personas se cayeron de la verdad, pero ¿significa eso lo que es la apostasía? Vamos analizando un poquito el concepto, porque yo creo que tiene una magnitud mucho más grande, más universal, más mundialmente. El anticristo, que es, ustedes reconocen ese número 666, el número de la bestia, precisamente es el número de la bestia que va a estar trabajando el anticristo y la bestia juntos. Estamos hablando de un líder en el mercado común europeo que se llama la bestia. Es el número de la bestia, es el 666, es el número del gobierno, la última resurrección del Imperio Romano, la décima resurrección del Imperio Romano, que va a establecer leyes, va a legislar, por ejemplo, que se guarde el domingo como día propio de los cristianos. El día oficial de descanso va a ser el domingo. Ese es el número 666, ¿verdad? Eso es precisamente, y el falso profeta va a estar promoviendo estas doctrinas de la bestia. Vienen íntimamente relacionados estos dos individuos. Es importante la profecía bíblica. Nosotros leemos la Biblia y vemos muchos versículos que tienen que ver con la Biblia. De hecho, 6,641 versículos de los 23,200 que se contiene el Antiguo Testamento son proféticos. En el Nuevo Testamento, 1,711 versículos de los 7,914 versículos del Nuevo Testamento son proféticos. En toda la Biblia, 3,352 versículos de sus 31,124 versículos son proféticos. Esto es, 27% de las escrituras de la Biblia contienen material profético. 27%, esto es, representa casi una tercera parte de la Biblia que tiene que ver con la profecía. O sea, que la profecía es importante para Dios. Y aún por cumplirse, o si 27% o 30% de la Biblia es profecía, la mitad solamente se ha cumplido, queda la otra mitad por cumplirse en el futuro. O sea que estamos viendo todavía que gran parte de las profecías, casi 15% de las profecías bíblicas totales, están aún por cumplirse. 1800 versículos hablan solamente de la segunda venida de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, una de cada 25 versículos habla acerca de la segunda venida de Jesucristo. Es bastante. Es por lo menos una vez por cada capítulo casi, o dos, que viene hablando acerca de la venida de Jesucristo. ¿Por qué tanto material profético? ¿Por qué es importante? ¿Por qué Dios le da tanta importancia al material profético? Bueno, vamos a ver. Isaías 46 habla acerca de una de las claves importantes de... Algunas personas dicen, ¿cómo sabemos que Dios es Dios? Bueno, muchas personas dicen, bueno, depende de tu percepción o tus experiencias personales con Dios. Y sin embargo, hay maneras muy tangibles de poder decir que Dios existe, poder comprobar la existencia de Dios. No son tan, bueno, si ves la naturaleza, vemos a Dios en todas las hojas, y sí es cierto. La naturaleza expresa, Dios se revela como el creador y podemos ver un orden en la naturaleza, en el universo, vemos un orden que representa el dador del orden, ¿verdad? La creación requiere un creador y vemos que es tan intrínseco desde lo más grande hasta lo más pequeño, diminuto, lo microscópico, vemos que Dios se revela de una manera visible. Nos dice Romanos 1:20 que los hombres están sin excusa porque desde el principio de la creación Dios se manifiesta claramente a través de las cosas que ha hecho. Y Dios se revela como el creador. También podemos decir que si Dios cumple sus promesas, por ejemplo, Malaquías 4, que viene hablando de los diezmos, si nosotros ponemos en práctica esa ley de los diezmos, entonces debemos y podemos esperar que los resultados, las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas. Si no es así, podríamos cuestionar la existencia de Dios. Sin embargo, Dios dice, pruébame ahora en esto. ¿Por qué? Porque es seguro que Dios se va a manifestar de una manera positiva cuando nosotros damos nuestros diezmos y nos bendice por ello y se manifiesta en nuestras vidas. ¿Cómo? De una manera muy tangible, ¿de acuerdo? Entonces, el cumplimiento de las promesas de Dios es una gran prueba de la existencia de Dios. Si las pruebas están ahí, Dios dice, te prometo esto, y Dios no lo hace, podríamos decir, bueno, pues entonces, o Dios no existe o es un mentiroso. Pero como sí existe y es imposible que Dios mienta, siempre, siempre, siempre Dios estará respaldando las promesas que Él hace en la Biblia. Y cuando las ponemos en acción en nuestras vidas, cuando obedecemos a Dios, esas bendiciones son automáticas. Esa es una otra prueba de la existencia de Dios. Pero la más profunda y personal, creo yo, es la oración, las oraciones contestadas. Cuando nosotros oramos a Dios, hacemos el esfuerzo de obedecerle y oramos y pedimos y Dios contesta nuestras oraciones, es una gran manifestación de la existencia de Dios. Y sin embargo, hay una todavía más grande, que es Isaías 46:9. La expresión de que Dios es Dios es esto. Y Dios pregunta, dice, acordaos de las cosas pasadas. Dios dice, acuérdate de todo lo que yo he dicho en el pasado. Por eso es tan importante leer el Antiguo Testamento, porque habla de sucesos y documenta historias y cosas y hechos que Dios ha realizado desde la creación del hombre, que son importantes recordar. El sábado es un mandamiento que comienza con acuérdate. Entonces, Dios quiere que nos acordemos de más cosas de las que quiere que aprendamos nuevas. Gran parte de nuestra religión es acordarnos de lo ya enseñado. Y dice, acuérdate de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios. Y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. No hay nada, como leíamos en el sermoncillo. ¿A qué me van a asemejar? ¿Qué van a hacer que se semeje a mí? Nada, no existe otro Dios. Hay solamente un Dios. Y dice, acuérdense de las cosas pasadas. ¿Qué Dios puede hacer eso? Pero más que eso, ¿cómo puede Dios revelarse que Él es Dios? Bien, fíjense, siete versículo. Dice, Yo soy Dios que anuncio lo que viene desde el principio. Yo anuncio desde que viene el principio y desde la antigüedad lo que aún no era, era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Dios puede decir, voy a hacer esto. Y cuando Dios dice, voy a hacer esto, se hace porque Dios tiene la voluntad no solamente de hacerlo, sino tiene el poder de realizarlo a su antojo, porque es Dios. Entonces, cuando Dios anuncia algo, y ya estamos aquí específicamente hablando de la profecía, Dios no solamente puede decir lo que va a suceder, sino que puede hacer y lograr que se haga, porque Él manipula, arregla, mueve la circunstancia para que se haga precisamente y se cumpla la profecía tal al punto y al, a la letra, como Él lo dijo, como fueron siglos antes que naciera Darío, por ejemplo. Iba a venir un Darío en el imperio greco-macedonio y ese iba a dar un decreto para que que fueran y reconstruyeran el templo. Dios se lo había dicho siglos antes, Darío. Entonces Dios había hecho siglos antes. Y entonces la gente lee el libro de Daniel, Isaías y dicen, bueno, es que fue escrito después de, porque no hay manera en el mundo que supieran que iban a ser un tipo que se llamaba de tal manera específica y que diera un edicto en tal fecha y que fuera exactamente 70 semanas, 7 por 7, 49, 490 años, exactamente antes de que reconstruyeran el templo, desde que Cristo murió, la profecía de las 70 semanas. ¿Cómo es posible? Pues entonces la Biblia fue escrita después, ese libro fue escrito después. No es cierto. Dios lo escribió siglos antes, ¿sí? Y desde la antigüedad lo ha anunciado y lo hace. Que esa es la forma en que Dios dice, yo soy Dios, y esa es la forma que pueden comprobarlo. Que llamo desde el oriente al ave, como le hizo en el Génesis cuando salieron de Egipto, en Éxodo, cuando salieron de Egipto, y Dios mandó a las aves que vinieran porque querían las codornices para comer carne. Dios mandó miles y miles de codornices, obedecen la voz de Dios. Yo llamo a las aves del oriente y desde la tierra lejana al varón a mi consejo, y hablé y haré, ¿verdad? Y lo haré venir, lo he pensado, lo que pienso lo hago. Dios lo planea, Dios lo hace. Cuando Abraham manda a su siervo para que le busque esposa para Isaac, Dios ya estaba manejando la situación de tal manera que iba a salir, perdón, Isaac para Jacob, cuando mandó a Jacob para esposa de él, Dios estaba manejando la situación para que a cierta hora saliera con el cántaro y dijera las palabras que el siervo estaba buscando y precisamente, ¿verdad?, esposa para Isaac, exactamente como Abraham le había pedido, ve a mi parentela y busca a una persona de mi parentela. Ahí estaba la esposa de Isaac, exactamente en el día, en el momento preciso que Dios, que se requería que estuviera ahí. Entonces, la profecía es una gran manifestación de la existencia de Dios. ¿Por qué Dios se revela como Dios? ¿Por medio de las cosas que ha profetizado? Ningún cristiano debe menospreciar la profecía bíblica. Esa es una de las grandes pruebas de la existencia de Dios. Al ignorar la profecía bíblica, estaremos ignorando casi 30% de la Biblia, una tercera parte de lo que dice la Biblia. ¿Dónde dice Dios que creamos en Él por las cosas que nos ha revelado? Isaías 43:9. Dice, congréguense aún a todos, júntense todos, dice Isaías 43:9. Todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y quién nos haga oír las cosas primeras? ¿Quién existe que nos pueda decir cómo eran las cosas y quién nos puede decir cómo van a ser las cosas en el futuro? ¿Quién nos puede hablar del futuro? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan, ¿verdad?, verdades. Vosotros sois mis testigos, dice el Eterno, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo el mismo soy. Yo soy el mismo. Ese que viene hablando de lo que va a suceder, ese soy yo. Antes de mí no fue formado Dios, ni será de ninguno formado después de mí. No hay ningún otro Dios. Yo, el Eterno, y fuera de mí, no hay quien salve. No hay quien salve. No es cierto. Estaba escuchando uno de los evangelistas de otras religiones esta semana que estaba hablando acerca de que podemos ser salvos en otras religiones, Buda, etcétera. No es cierto. No podemos ser salvos fuera del verdadero Dios, no cualquier Dios, del verdadero Dios. ¿Y cómo comprobamos que Él es? Porque Él dice lo que va a suceder y lo hace. Porque Dios tiene el poder sobre los acontecimientos del universo. Juan 13:19, Jesucristo lo dijo también como una prueba. Dijo, les he dicho esto antes de que suceda. ¿Por qué les decía a los apóstoles? Mira, te voy a decir antes de que suceda esto, para que sepan. Para que cuando suceda, crean. Que crean que yo sé lo que va a suceder. Se los estoy diciendo de antemano para que cuando suceda crean que yo soy. Lo mismo que estábamos leyendo en Isaías, yo soy. Y ahora es lo que he dicho antes, que suceda para que cuando suceda creáis. Esas mismas palabras que Dios le dio, yo soy, se las dijo a Moisés, se lo dijo a Isaías. ¿Se acuerdan? Yo soy. Cristo muchas veces dijo, yo soy. Viene del tetragramatón. ¿Para qué velad? Marcos 13:35. Marcos 13:35 nos dice, nos advierte, dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, si a medianoche, o cuando cante el gallo en la mañana. No sabemos cuándo va a venir Dios, por lo tanto hay que estar esperándolo, hay que estar alertas, hay que estar mirando. ¿Para qué? Para que cuando Él venga, de repente, no los halle durmiendo. Tenemos que estar velando para que no estemos dormidos y para saber, porque no sabemos cuándo viene. Tenemos que velar, estar despiertos, estar alertas, estar al día. Lo que vosotros digo a todos, y lo digo a todos, velad. No debemos de ser ignorantes, no debemos de estar ignorantes acerca de lo que va a suceder después. ¿Qué sucede después de la muerte? Dios nos ha dicho, 1 Tesalonicenses 4 dice, no quiero que estés ignorantes con respecto a las cosas de acerca de la muerte, lo que sucede después de la muerte, de la resurrección. 1 Corintios 15 nos viene hablando claramente acerca de la resurrección de los muertos, porque Dios quiere que sepamos lo que va a suceder después. Y si hemos visto que Dios ha declarado desde antes lo que va a suceder, podemos tener la certeza y la seguridad de que lo que dice que va a suceder, la resurrección, por ejemplo, es verídica y es ciertísima. Más bien, debemos, dice el apóstol Pablo, animarnos con las cosas que van a suceder porque sabemos lo que va a suceder. Y tampoco debemos de ignorar lo que va a suceder cuando regrese Cristo. Primera de Pedro 1:13 dice lo siguiente. Por lo tanto, ceñid vuestros lomos del entendimiento. Suena como una parte de la armadura de Dios también, ceñir nuestros lomos con la verdad. Bueno, el entendimiento tiene que ver también con la verdad. Y ser sobrios. Y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Cristo se manifieste. Cuando Él venga, entonces traerá por completo la gracia. Entonces, ¿qué sucederá en el mundo y en la iglesia, antes de que Cristo regrese? Pues va a haber una gran apostasía. Nosotros pensamos que esto ya ocurrió, y en gran parte es cierto, porque apostasía significa caernos de la verdad. Pero también las personas en el mundo contienen verdades, contienen conocimientos que son verdades, contienen creencias que son verdades. No significa que tenemos que tener toda la verdad para caernos de toda la verdad, sino también las poquitas verdades que el mundo puede tener las pueden perder. Y eso es algo que Satanás está haciendo ahora, está ayudando a la humanidad a perder todo sentido de la verdad. Dice, yo pregunto, ¿falta algo todavía por venir? Yo digo que sí. El mundo entero estará dirigido por un ser poderoso que se llama el anticristo, que será poseído por Satanás. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando esto suceda, sabremos que el reino de Dios ya está por venir, Cristo ya está por venir. Cuando se aparezca esta figura, cuando resurja la última resurrección del Imperio Romano, cuando resurja la bestia, y el anticristo, sabremos que no queda mucho tiempo a que regrese Jesucristo. 1 Timoteo 4:1, la característica número uno de la falsa iglesia, cuando aparezca, será esta. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, algunas personas apostatarán de la fe. Viene hablando acerca de que en el tiempo del fin muchas personas van a dejar la fe de Dios, van a dejar la fe en la iglesia, van a dejar sus creencias que tenían en la iglesia. También ya hemos visto en parte las secuelas de una gran apostasía. La gran apostasía en la iglesia sucedió cuando el señor Armstrong nos decía, la mitad de ustedes no entiende lo que estoy diciendo. Subestimó, no fue la mitad, fue mucho más. Ese fue en parte una probadita de la apostasía que va a suceder en el mundo. Pero el Espíritu dice claramente que van a apostatar de la fe, escuchando espíritus engañosos y doctrinas de demonios. Ahora, ¿cuál es una doctrina de demonio? Nosotros tenemos que entender cuáles son las doctrinas de los demonios, porque tienen su doctrina. Hoy en la mañana en el sermoncillo escuchamos parte de la doctrina de los demonios, que es, si es milagro, es de Dios. Y no necesariamente es cierto. Primera de Juan 10:18 dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, y ahora han surgido muchos anticristos. O sea, hay una figura que se llama el anticristo y está por venir, pero mientras viene hay muchos anticristos, ¿sí? Por eso conocemos que ya estamos en el tiempo del fin, porque hay mucha confusión religiosa. Las personas andan en búsqueda, tentando en la oscuridad, palpando a ver si encuentran la verdad. Salen del mundo todos engañados y llegan al mundo religioso para encontrarse con qué. En el mundo religioso está lleno de tantas falsas religiones y falsos ministros y falsos profetas y sacerdotes y personas que dicen que son de Dios, que es otro mundo tal vez hasta más grande de confusión, y las personas están inhabilitadas totalmente de encontrar la verdad. Satanás no le importa qué creas, siempre y cuando no sea la verdad. Entonces ya hay muchos anticristos, mucha confusión religiosa. Entonces la primera característica es que muchas personas van a dejar la religión totalmente decepcionados por tantas mentiras y por tantas cosas que han visto que no son ciertas. Vendrán muchos falsos profetas mientras, antes de que se manifieste el anticristo, esta persona que va a tener poderes de bajar fuego del cielo, que ahí donde muchas personas van a ver los milagros y van a caer redonditos. El cristianismo tradicional está engañado. Se hizo una encuesta de 7,441 pastores en Estados Unidos que fueron entrevistados. 51% eran metodistas, 35% eran presbiterianos, 30% eran bautistas y no creían en la resurrección. Increíble. Hombres religiosos no creían en la religión. Estamos hablando de 7,500 personas casi. Directores, personas, educadores de personas en la fe que no creían en la resurrección literal de Cristo. Pero siguen ostentando como ministros de Dios. Estoy hablando de la palabra de Dios y agarran la Biblia, se la pasean, pero yo los he visto en la televisión, me la agarran la Biblia, la abren donde sea, y miren, hermanos, ahí traen la Biblia en la mano, pero para nada la usan. La traen de una mano y luego finalmente les cansa y no usan. O sea, no usan la Biblia. Ostentan tener la verdad, pero no la tienen. Esas son doctrinas de demonios. Muchos se apostatarán de la fe, muchos se apartarán de la fe, porque serán decepcionadas de la religión cuando hay tantos pederastas, cuando hay tantos problemas, cuando hay tantos engaños, cuando hay tantas cosas que la gente no encuentra la verdad. Mejor dije, yo no creo en ninguna religión. ¿Está sucediendo esto hoy en día? ¿Están las personas dejando la fe? ¿Están dejando la iglesia totalmente? Muchos falsos ministros rechazan las doctrinas verdaderas. Han seguido muchas y surgido muchas ideas raras que antes no habíamos escuchado, han salido ideas que antes no habíamos escuchado. Han aparecido movimientos nuevos que no son tan nuevos, que vienen del gnosticismo. Por ejemplo, New Age, que es totalmente gnóstico y es una religión totalmente falsa. Cuidado con el New Age, cuidado con la cienciología. La cienciología, el primer gancho es la genética y te agarran con el libro de la genética y te enganchan y te empiezan a indoctrinar con respecto, se llama una religión. Estuve investigando en el internet, muchas personas que crecieron en el, en el, en la cienciología, muchos niños salieron ya de grandes porque había muchísimo abuso, abuso a los niños y trato duro a los niños, a los empleados. Es una sociedad que inició con un hombre y se creó para crear dinero y poder. Ese es el único objetivo de esta organización. Y después buscaron la credibilidad o la que les dieran credenciales de iglesia para evitar los impuestos como asociación religiosa. Entonces te dice que es una religión, pero no es. Es una asociación que busca recibir dinero. Y usted se mete en la cienciología y va a tener que estar pague para llegar a ciertos niveles, igual que los masones, ¿verdad? Que van por ciertos niveles de conocimientos secretos. Son cosas que vienen del gnosticismo. Para muchos les parece nuevo, pero no es nuevo, New Age. Y hay muchas personas que compran estas ideas. Hay artistas, personas que compran estas. Una de ustedes conocen es Tom Cruise, ¿verdad? También está que está al lado de Tom Cruise, ¿cómo se llama? John Travolta. Muchos artistas, porque en los 60, 70, 80, en los 80, cuando esos artistas eran jóvenes, la cienciología estaba lanzando muchas, tenían personas dedicadas a buscar artistas para llamarlos y invitarlos a las pláticas, y muchos de ellos entraron. Tom Cruise ahora se divorció precisamente de su mujer, se divorció de él precisamente por las creencias que él estaba manteniendo y el trato que le está dando a su hija. La esposa no estaba de acuerdo, pero hay muchas personas que están muy metidas en la cienciología. ¿Cómo funciona la cienciología? Esto nada más del internet, tantito. Los resultados apelan a la psicoterapia llamada auditoría. Hay una persona que te hace una auditoría, te pone como unos... ¿Se acuerdan antes cuando íbamos a la Alameda aquí en Monterrey? Te ponía, había un señor que te daba toques, ¿verdad? Y estaba así, toques, y se ponía uno a ver cuánto resistía. Bueno, te ponen un aparato así que te da toques, ¿verdad? Te está haciendo una auditoría. Y lo que tratan de hacer es, con un tipo de psicoterapia, te tratan de debilitar la mente, y la mente va a un estado, de un estado racional, se va metiendo poco a poco a un estado irracional, mientras que el contenido delirante de la mente subconsciente dice, bueno, esta es realidad, pero le da cierta validez. La persona entonces se hace susceptible a la sujeción, cualquier cosa que le pueden decir lo cree, porque reprime las facultades pensantes de la mente, sumergidos en un estado de subconsciencia parcial, como que están dormidos. Ustedes lo han escuchado antes, vamos a meditar. Bajen otro nivel, más abajo, y eso es. Están buscando el subconsciente parcial, donde las personas no están totalmente conscientes. Resulta el level trance hipnótico, en este trance hipnótico donde la persona puede ser más vulnerable, controlada, y en gran medida la persona cree todo lo que se le dicen. ¿Qué hacen a esta intervención, esta auditoría, cuando están en ese nivel? Pues los convencen a que den más dinero. Tienes que formar parte de esta sociedad y apoyarnos y venir y trabajar por nada y dinero. Y claramente utilizan esto para persuadirlos a recaudar dinero, que es el propósito y la meta del precisamente de esta cienciología, ¿verdad? New Age, ¿verdad? Creen en la espiritualidad. En vez de la religión, ya están cansados de la religión, están cansados que les mientan, están cansados de los libros antiguos de la Biblia, vengan al New Age, donde nosotros no creemos en la religión, creemos en la espiritualidad. Cada uno tiene su propia espiritualidad y su propio Dios, somos partes de un todo. Esa es la filosofía del New Age. Tú eres Dios, no un Dios, tú eres Dios, eres parte de un Dios. Creen que todas las religiones son medios válidos para llegar a la realidad última, que es el éxtasis máximo de la religión, de la espiritualidad, ¿verdad? Todas las religiones, sea budismo, sea sintoísmo, sea yoga, meditación, yoga, que también son religiones, quiero que sepan. Si ustedes van a un templo místico para hacer yoga, cuidado, porque ir a un templo donde se hace yoga, donde hay monitos y estatuas de Buda, y eso es equivalente a entrar a un templo un templo pagano donde hay dioses paganos. Ahora, es que me gusta el ejercicio. Bueno, hagan el ejercicio, pero tiene un fondo místico, ¿sí? El New Age, dicen que existen cosas que pueden hacer para lograr, ¿verdad? Existen cosas que pueden hacer para lograrlo. ¿Cómo llegan a esta realidad última? Meditación profunda. Bajen un nivel subconsciente, otro nivel, hasta que llegan a dominar su yo. Cada quien debe de despertar, y acuérdense de esa palabra, el nuevo despertar. ¿Sí? Es un awakening, un enlightenment, como dice en inglés, que llega a la luz. Enlightenment es la nueva despertad, la espiritualidad que nosotros tenemos adentro. Ustedes son Dios y todos tenemos ese enlightenment. Esa es la filosofía del New Age. Tres partes del movimiento New Age que armonizan el camino para el anticristo son: tienen un gobierno económico y espiritualidad. Estos tres conceptos lo manejan en New Age. Un gobierno, la aportación económica, igual que la cienciología, y la espiritualidad. La gente busca la espiritualidad, la gente busca cosas del más allá, respuestas, quiere algo, alguien que me ayude en mi vida aquí y ahora. Falsas doctrinas, ¿sí? Las falsas doctrinas, como dice aquí, van encrechendo. Encrechendo es una palabra que viene de la música, que vienen los instrumentos tocando despacito y luego van, el término se llama, van subiendo, se llama encrechendo hasta que llegan a la culminación. Bueno, las doctrinas falsas van encrechendo. La Biblia revela que las falsas enseñanzas solo irán encrechendo, en crecimiento, a medida que nos acercamos al tiempo del fin y el retorno de Jesucristo. ¿Se acuerdan lo primero que Jesucristo dijo en Mateo 24? Dijo, mirad, ¿qué? Que nadie os engañe. Esa es la primera advertencia de Cristo. ¿Por qué? Porque viene bien duro. Y tenemos que estar bien despiertos porque la Biblia dice que si no estamos, si estamos vulnerables, si estamos creyendo esta basura que está saliendo al internet y a diferentes partes de nuestras vidas y las creemos, somos vulnerables a caernos de la verdad. Muchos apostatarán de la fe y Cristo dijo, si es posible, los mismos cristianos, los mismos creyentes seguirán por las disoluciones de las falsas mentiras y milagros y cosas fantásticas que vamos a ver en el futuro. Causarán el alejamiento de la verdad, eso se llama una apostasía. ¿Cuáles son las características de la religión y las iglesias falsas del último tiempo? La primera es que muchos van a caerse de la verdad. Primera de Timoteo 4.1, leemos esto. Primera de Timoteo 4.1. Pero el Espíritu le dice claramente que en los postreros tiempos vendrá tiempos algunos que apostatarán de la fe, que escucharán espíritus engañosos. Van a escuchar espiritismo, ideas raras. No nada más las van a escuchar, las van a estar buscando y van a estar escuchando doctrinas de demonios. ¿Cuáles son las doctrinas de demonios? Pues podemos verlo desde Génesis, lo que Satanás le dijo a Eva, pero vamos a analizarlo un poquito más de cerca. Vamos a la característica número 2 de las iglesias del tiempo del fin y del escenario preparativo para el anticristo. Son las doctrinas de demonios. Vamos a ver. Muchos dicen que reciben, entre comillas, revelaciones de parte de Dios, cuando en realidad esas revelaciones y poderes para sanar y hacer otras cosas magníficas y fantásticas vienen de los demonios. Los demonios pueden saber y conocen el pasado de una persona. Cuando una persona va y le leen las cartas y le dice a la persona, bueno, tú vienes de a tal lugar y naciste en tal lugar y que eres así, y que tienes un hermano y tu mamá y tu hermana se murió y tuviste un accidente, y te dicen todo tu pasado, no es porque la persona tiene una visión de ti, sino porque los demonios tienen una visión de lo que has hecho en el pasado. Pocas veces te dicen lo que va a suceder en el futuro, porque el futuro no depende de ellos, sino depende de las decisiones buenas y malas que tú tomes, aunque ellos pueden causar que tomes ciertas decisiones arreglando ciertas circunstancias, ¿verdad? Pero más bien hablan del pasado. Esas revelaciones que reciben son de parte de Satanás. José Silva, ¿verdad?, dice que acepta abiertamente y recibió la idea del libro del control mental. Dice, me estaba acostado una noche y me llegó la idea del control mental, me llegó. José Silva se ha hecho millonario con este método del control mental. ¿Por qué? Porque un demonio le dio la idea, porque está tratando de controlar a las masas, lo hace popular a través de una persona y lo hace rico por sacar una idea, porque este método va a enseñar a las personas a bajar de nivel y perder el consciente, e irse a niveles subconscientes para que seas más susceptibles a las mentiras. buscando una espiritualidad que no existe y una espiritualidad falsa. En su seminario de 4 días de duración les enseña a los discípulos cómo invitar a sus guías espirituales, ¿sí? A sus mentes. Yo les invito a que aquí vamos a pedirle a nuestros guías espirituales para que vengan y nos enseñen qué es lo que debemos de hacer, para que siempre estén presentes para guiarnos en todas las decisiones que vamos a hacer todos los días. Ustedes pueden contar con su guía espiritual. Lo único que tienen que hacer es, vamos a meditar y bajarnos a un nivel y vamos a clamar y vamos a pedirle a nuestros guías espirituales que vengan y nos guíen a través del camino correcto. Hace tiempo yo fui a una conferencia, a un seminario con mi hermano Héctor, y precisamente hicieron una técnica así de este tipo, y te llevaban en meditación y ponían una musiquilla y dijeron, imagínate los animales del campo y los animales del bosque, y el primer animal que tú veas, con el que tú te identifiques, que viene a decirte algo, ese es tu guía espiritual. Entonces le ponían un sobrenombre, y, yo vi un tigre, el hermano tigre. Yo vi un águila, el hermano águila. Y esas guías espirituales, ¿sí? Son en verdad, son visiones e influencias de demonios que te van guiando. Se presentan como algo bueno, como algo bonito, como algo majestuoso, como parte de la creación, pero te van llevando a falsas mentiras. Hipnosis para divertir. John Moulton, Taurus do Brasil. Aquí ya estuvo en el Teatro Monterrey, aquí en Monterrey. ¡Duérmase! Y la gente... ¿Quiénes son los que se duermen? Ponen la musiquita así, a ver, váyanse durmiendo, duérmanse. Ahí se duermen. Yo fui hace más de 35 años que estuve aquí, llegué a la iglesia, yo fui a uno de estos Taurus del Brasil. Muchas personas que quedan dormidas, ¿saben por qué? Porque tienen mentes débiles. Tienen mentes débiles y estas personas son influenciables por demonios. Se duermen verdaderamente en un estado hipnótico. Y el que mueve este Taurus du Brasil y John Moulton, tienen poderes y sí lo tienen. No es un juego, no es ficticio. No se pusieron de acuerdo con las personas que se quedan dormidas. Si no, pregúntenle a una de las personas que está aquí, que su mamá que se quedó dormida, ¿verdad? Y hacen cosas tontas. ¿Cómo es posible? Pues es posible porque hay un poder. Y son demonios que toman el cuerpo de la persona por un tiempo, o sea, temporalmente. ¿Y cuál es el objetivo del espíritu? De que se rían de ellos. Es para divertir, es diversión. Nos vamos a reír de, mira qué estúpido se ven, mira qué tonto está. Los hacen hacer cosas ridículas. Y la gente se está riendo de ellos. Es un espíritu burlón. Se está burlando de la humanidad a través de unas personas que tienen poder para guiarte a una prehipnosis, ¿sí? Para ser poseído por demonios fuertes que pueden identificar las mentes débiles, que si se ponen de manera y abren la puerta para, venga, ¿verdad? Duérmase, pues se duermen, ahí va el demonio y hacen cosas tontas, ¿para qué? El único objetivo, divertir y que se burlen de ti. ¡Qué padre! Pero así como hay demonios que se ríen y son burlones y hacen tonteras y estupideces, hay otros tipos de demonios. Los demonios son como seres humanos. Cada ser humano tiene una personalidad, cada demonio tiene una personalidad, cada ángel tiene su personalidad. Hay ángeles muy tontos, muy burlones, muy sonsos, pero hay ángeles muy malos y muy pervertidos y muy inteligentes y muy poderosos. Y entonces abrimos la puerta a estas cosas. El 25 de julio de 1986, en Michael York, uno de los artistas de la película Romeo y Julieta, apareció en el show de Merv Griffin. Es un show muy importante en Estados Unidos, se llama Merv Griffin Show, con Michael York, el protagonista de Romeo y Julieta. Mike Purcell, quien es el medium del espíritu de Lázaro, Mike Purcell, los demonios tienen mediums por los medios de los cuales hablan. Bueno, él es el que dirige el espíritu de Lázaro y pudo hablarle a millones de personas, ¿verdad?, en el programa, porque lo entrevistaron. Pues Michael York utiliza a Jack Purcell para que cheque con su medium y que le dé consejos de qué hacer. Después del programa, Merv Griffin dijo, yo he estado entrevistando a muchos artistas y hay muchos artistas que consultan a esta entidad Lázaro. Aparentemente este demonio que se llama Lázaro está guiando a muchos de los artistas en Hollywood y les está diciendo muchas cosas. Uno de ellos fue Michael York. Sharon Glass, de la serie Carney and Lacey, una serie en Estados Unidos muy, muy famosa. Sharon Glass ganó un Emmy por su papel en esta serie. Y Sharon Glass, en su discurso de aceptación del Emmy, le dieron una estatua Emmy, transmitiendo a miles de millones de personas, Sharon Glass, ¿verdad?, dijo lo siguiente, cuando recibió por su papel de Carney en Lacey, se le debía, esto se lo debo a la intervención de mi espíritu guía, Lázaro. Dijo, frente de miles y millones de personas, que gracias a su guía espiritual, Lázaro, ella había recibido estas cosas. Linda Evans de Dinastía, ¿verdad?, consulta también un espíritu que se llama Mafu, ¿verdad? Mafu es un maestro de luz, se hace conocer como el maestro de luz, fíjense, Enlightenment, como les decía hace rato, ha venido para recordarle a la humanidad de su naturaleza divina. Tú eres Dios. Viene la humanidad para recordarles que son divinos, ¿sí? Y el despertar, el awakening, el enlightenment, ¿verdad? Dentro de nosotros, en la realización de que nosotros somos la fuente de todo bien. Nosotros somos la fuente de poder. Nosotros somos la fuente de poder y de paz. No Dios, nosotros. Cuando Dios dice que el corazón del hombre es malo y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Verdad? Jeremías 17:9. Este Mafu, este espíritu guía, dice, tú eres amor, tú tienes la fuente de todo. ¿Verdad? Entretejiendo los estudios místicos del pasado en algo que puede ser aceptado por la cultura del oeste, Mafu ofrece un camino glorioso y único, fíjense, un camino glorioso y único, ¿sí? Para que todos sepan que son amados por Dios. Ah, sí, suena muy bien. Tú eres amado por Dios. Es que ¿cómo puede ser un demonio si me dijo, es que Dios te ama? No puede ser un demonio. Ah, ¿no? Satanás miente y da verdades y mentiras. Te van metiendo, te van guiando, te van llevando. Al principio juegan a la ouija, es un juego, no pasa nada. Al principio. Y luego, el único propósito de los demonios es destruirlo. Ese es el único propósito. Nos odian, son nuestro enemigo. ¿Sí? Son nuestro adversario, nos quieren destruir. Y lo van a hacer poco a poco, te van metiendo, te van a decir, Dios te ama, sí, cierto. Pero no te dicen que ellos te odian. Ofrece un camino para que busquen la verdad, para que encuentren la luz, el discernimiento, el awakening, el enlightenment, el despertar, en su propio despertar. ¿Sí? Joyce Dewitt, de la serie Three's Company, también consulta a este demonio Mafu. Y ustedes lo buscan en internet, sale Mafu, Lázaro, estos están ahí los mediums. Si se meten en ese mundo, ¿cómo meten a los niños en ese mundo? Ah, Harry Potter, ¿verdad? Magia, ¿cómo empezó la primera serie? Ah, bien interesante y vuelan y bien padre. A medida que fue avanzando la serie de Harry Potter, cada vez fueron haciendo cosas más traviesas y luego más feas y más feas. Y al final, vean la última, no la vean. ¡Demoníaco! Y los niños se van metiendo, muchos jóvenes empezaron a meterse en internet que querían aprender también a decir ciertas palabras para lograr ciertas cosas. Es un mundo fascinante. Sí es fascinante. Pero al final de ese camino es muerte. Shirley MacLaine, uno de mis artistas favoritos, a mí me encanta Shirley MacLaine, hasta hace unos días, hasta ayer, que me di cuenta que ella también busca a mediums, ¿verdad? Ha vendido más de 5 millones de sus copias de sus libros. Causó un interés sin precedentes por consultar espíritus. En su libro, Out on a Limb, ella escribe y habla acerca de que ella consulta a los mediums. Existen más de 100 mediums solamente en Los Ángeles, de acuerdo a New York Times. 100,000 mediums, nada más en la ciudad de Nueva York, de California. ¿Quiénes son mediums? Pues los mediums son personas que permiten ser usados por ciertos espíritus malignos que poseen sus cuerpos, ¿verdad? Y hablan y actúan a través de ellos. Algunas películas tienen a los mediums, ¿verdad? Hace poco vi una película donde salía de chiste, ¿verdad? Esta Whoopi Goldberg era una medium, ¿verdad? Y se prestó en su cuerpo y lo ve como algo chistoso, pero están metiendo la idea de que existe un mundo espiritual que pueden hablar con nosotros a través de nosotros mismos o a través de otras personas, mediums, y pueden intervenir y guiarnos hacia el encontrar las verdades. Permiten ser usados, o más bien poseídos, por espíritus malignos para que se comuniquen con nosotros o con otros. Leemos en la Biblia cómo Saúl buscó a la bruja de Endor. ¿Y qué hizo? Hizo subir ¿a quién? A Elías, que viniera, y es un medium, ¿verdad? Y dice, es Elías. Él dijo, es Elías, ¿no es cierto? Son demonios. ¿Cómo es posible la explicación de que pasan cosas y que suceden cosas y que han filmado cosas y si existen? El mundo espiritual existe. ¿Tienen poder? Tienen poder. ¿Pueden intervenir en el mundo? Pueden intervenir en el mundo. ¿Pueden hacer daño? Claro que pueden hacer daño. En una ocasión, hace mucho tiempo, yo fui a exorcizar a un demonio de la casa de uno de los miembros. Y ese demonio había, según ella, estaba molestándola y la rasguñaba. Yo jamás en mi vida había visto eso, porque había echado varios demonios. Yo creo que de los ministros, yo soy uno de los que más demonios ha echado, más de 100, y hemos sido amenazados por ellos, han estado fuera de mi casa amenazándome de muerte el demonio. Pero en esta ocasión, yo nunca jamás había visto que un demonio tiene posesión sobre las cosas físicas, y que no es cierto. Y la persona levantó la ropa y me enseñó los rasguños. Bueno, lo que había sucedido es que pegado a su casa tenía una pared común con una bruja. Bueno, eso no tendría nada que ver si es un miembro de la iglesia de Dios y no se mete con ese mundo. Pero lo que ¿qué pasó? Pues como estaba tan a la mano, un día fue y le consultó y que le leyera las cartas. Y abrió la puerta para que se metiera el demonio y ahí estaba. Cuando nosotros fuimos a sacar los demonios de la casa, porque no estaba poseída ella, sino la casa, le pusimos las manos, éramos tres ministros, y se vio físicamente, se vio algo negro que salió y se sintió la ex fue. El mundo espiritual existe. Y es muy peligroso jugar con este medio. Los mediums son personas que se prestan para que los mediums de los espíritus las poseen. No solo las artistas están buscando mediums y el mundo espiritual, psicólogos, psiquiatras, científicos, educadores, poetas, políticos, músicos, doctores, líderes religiosos. Todos estos han buscado y tienen revelaciones e inspiración del mundo espiritual. Satanás existe y actúa a través de las personas de muchas maneras, hasta en los sueños, si nosotros lo permitimos, Satanás estará presente tratando de influenciar y mover a las personas para ciertas cosas que él quiere. ¿Ustedes recuerdan el libro de Job? El libro de Job es fascinante para mí, porque el libro de Job para mí es una lucha en lo que Dios estaba tratando de enseñarle a Satanás algo. Estaba enseñando a Satanás, mira, tu mejor esfuerzo con los hombres va a fracasar. ¿A poco no has considerado a mi siervo Job un hombre temeroso de Dios, apartado del mal? Un hombre bueno, justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y Satanás le dijo, ¿verdad? Satanás le redijo, bueno, ¿acaso teme Dios en balde? Así piensa Satanás. ¿A poco el hombre te obedece nada más de gratis? Mira cómo lo has bendecido, mira lo que has cercado. ¿Cómo se acuerdan de las palabras? Le dice, ¿verdad? Dice Satanás, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No lo has cercado? Versículo 10, versículo, capítulo 1, versículo 10. ¿No lo has acercado alrededor de él y de su casa? Nosotros los miembros de Dios tenemos un cerco alrededor de nosotros. Ese cerco, esa barrera magnética es una barrera espiritual en la cual los espíritus y los demonios no pueden pasar. Estamos cercados, estamos protegidos. Nosotros cuando tenemos una bendición para los niños, nuestros niños están protegidos de Satanás. Tenemos un ángel, tienen un ángel. A lo mejor cada niño tiene un ángel, no sé. Yo no, la verdad no sé, pero podría ser. Pero pedimos un ángel, los cuida, los protege. Están ahí, estamos cercados, Satanás no nos puede tocar. Yo me acuerdo hace muchos años que estábamos en el colegio Ambassador y estábamos en un restaurante, todavía me acuerdo, Carlos y Charlie, estábamos ahí y entró una medium, una persona que estaba leyendo las cartas, iba de mesa en mesa y estábamos Blanca y yo sentados en una mesa y decíamos, oh no, ahí viene una bruja. Y la estábamos viendo, mesa en mesa, iba a todas las mesas y algunos le leían las cartas, otros no. Y ahí iba, ahí venía, ahí venía. Y cuando llegó a la mesa de un lado, cuando seguíamos nosotros, se nos quedó viendo, se nos quedó viendo, se pasó de largo y se fue a la mesa de allá. Y me acuerdo que mi esposa y yo dijimos, qué motivante es saber que el mundo espiritual sabe que no puede meterse con nosotros. Es decir, son cosas pequeñas, pero he tenido experiencias muy fuertes con el mundo espiritual, no porque quiera, a mí me da temor, pero como ministros a veces tenemos que echar demonios de personas. Hemos tenido unas experiencias terribles y nunca hablamos de ellas, pero estamos hablando del tema y quiero decirles. En el libro de Job, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los tres amigos de Job? Los tres amigos, uno de los amigos había recibido revelaciones, ¿sí? De demonios, para decirle a Job el día siguiente para atormentarlo. Fíjense. Fíjense cómo dice aquí Job, capítulo 7, versículo 13. Dice, cuando digo, me va a consolar el sueño, me va a consolar el lecho. Job 7, 13. Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama, atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños. Ahora, eso no venía de Dios. Sí, Job le está diciendo a Dios, pero no venía de Dios. Me asustas con sueños. Me aterras con visiones. Dios no manda visiones aterradoras. Eso viene de Satanás, espíritus malignos. ¿Sí? Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación. Ya me quise morir. Me quise suicidar. Y quise la muerte más que mis bienes, que mis huesos. Quiso la muerte más que mis huesos. ¿Sí? Abomino de mi vida. No he de vivir para siempre. Mejor me muero, no puedo vivir para siempre. ¿Sí? Fíjense otra parte aquí en el libro de Job donde le está diciendo un demonio. Yo los tengo marcados. Job había sufrido por meses. Fíjense, el capítulo 4, versículo 13. O versículo 12, Job 4, 12. El asunto también me era era oculto. O sea, no entendía esto. Viene hablando de ciertas cosas, ¿verdad? Viene hablando de ciertas preguntas. Esto también me era desconocido, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, en mis visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando estaba en su estado pre-inconsciente o en otro nivel de subconsciencia, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu delante de mí, hizo que se erizara del pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mí un fantasma cuyo rostro yo no conocí. Y quedé, y oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Puede ser el hombre más justo que Dios? Fíjense cómo hacen preguntas. ¿Es cierto que Dios te dijo que no comieras de todos los árboles? ¿Es cierto que te vas a morir? ¿No será que Dios no quiere que seas igual a...? Fíjense, tácticas de doctrinas de demonios. ¿Será que el varón más limpio que el que lo hizo? De aquí, en sus sueños, en tus siervos, no confíes. No confíes en nadie. Si Dios no confía en ti, ¿sí? He aquí en sus siervos. Dios no confía en sus siervos. Y notó necedad en sus ángeles. Dios dijo que los ángeles eran necios. Detectó que eran necios. ¿Cómo es posible que Dios, siendo Dios y siendo tan bueno, detecte necedad en los ángeles y que no confía en sus siervos como tú? Dios es mentiroso. No podemos nosotros tampoco confiar. Dios, Satanás. Ahora, al final del libro, Dios le dice a Satanás, hablándole a Job, que también está aprendiendo una lección, ¿dónde estabas tú? Bueno, yo estaba creando el universo. ¿Dónde estabas tú? En medio del huerto, en medio de las piedras encendidas, eras el ángel protector. Ahí estabas tú. Tú no hiciste nada. Yo soy el creador. ¿Dónde estabas tú cuando...? Y le está enseñando a la Satanás, tu mejor esfuerzo con los humanos va a fallar. Y Job ya estaba asustado pensando que está hablando con él. ¿Sabes qué? Sí, le sirvió a él, pero está hablando Satanás. Y los demonios los quieren destruir. Los líderes religiosos, los psicólogos, científicos, poetas, músicos y todas las personas que ustedes creen que son personas que saben mucho, están consultando a estos demonios. El doctor Norman Shirley, que es uno de los médicos más renombrados, maestro de Harvard University, es neurocirujano, director de la Sociedad de Médicos Naturistas, varios libros, fíjense, Sacred Healing, la sanidad sagrada, ¿sí? The Walter Within, Forbidden Magi, fíjate los maga, los magos de que viene hablando Éxodo. En su programa de televisión con popularidad nacional acerca de la integridad doctrinal ministerial en Estados Unidos, John Eckenberg, que tiene un programa de televisión nacional, entrevistó a Dr. Shirley. Confesó que después de hacer un diagnóstico científicamente correcto, consulta a una amiga, Carolyn Mace, que es una medium, a miles de kilómetros de distancia, la consulta a ella, porque él es neurocirujano, hace un diagnóstico con todos los métodos científicos y todo su conocimiento médico, pero cuando hace el diagnóstico, inmediatamente le habla a su amiga, Carolyn Mace, que le confirma si el diagnóstico es correcto o no. A miles de kilómetros de distancia, ¿qué hace Carolyn Mace? Ella consulta a su medium. El doctor no procede con el diagnóstico si la medium no está de acuerdo con él. Cuando la medium no concuerda con su diagnóstico, no interviene. El mentor del doctor Shirley, esta clarividente habla acerca de un espíritu llamado mentor, así se llama el espíritu, soy el mentor, quien se dice ser el maestro universal, que enseña a la gente, que lo consulta a este medium que se llama mentor, acerca de cómo vivir vidas saludables. De todo comienza con algo positivo. ¿Cómo puede ser malo si el espíritu me dijo que comiera más frutas y verduras? ¿Cómo puede ser malo si me dijo que tomara agua? ¿Y cómo puede ser malo si bajé, haciéndole caso, bajé de peso y se mejoró mi corazón y como decíamos en el sermoncillo, sanó? ¿Puede ser malo? Sí, puede ser malo. Puede ser bueno y puede ser malo, pero más bien es malo, ¿verdad? El doctor Bernard Segal de Yale aprendió de O. Carl Simpson, oncólogo, de cómo contactarse con los espíritus. Bernard Segal ha escrito acerca de un día cuando él estaba en contacto con su guía espiritual, entró en contacto con su guía espiritual. Este Bernard Segal es un médico muy tradicional y él no cree en estas cosas, él no cree en estas sonceras. Pero lo invitaron a que conociera a su médium espiritual, a su guía espiritual, y dijo, bueno, voy a hacerlo, ¿verdad? Este médico es de renombre internacional, el autor de varios libros, y dijo esto: entré a esta experiencia de buscar a mi guía espiritual, entré a esta experiencia con la mente abierta, pero con todo el escepticismo que podría esperarse de un médico convencional alópata. Me senté, cerré los ojos, seguí las instrucciones, baja de nivel, piensa, relájate, medita, entré, hice lo que me dijeron que hiciera. Y no creí que funcionara, pero sí funcionó, ¿verdad? No creí que funcionara, pero sí funcionaba, perdón. Esperaba ver, por lo menos, se va a presentar Moisés o Jesús, por lo menos, porque ¿quién se atrevería a meterse en la cabeza de un neurocirujano? O sea, yo soy una persona muy inteligente, ¿no? ¿Quién se va a meter en la cabeza de apenas Jesús o Moisés? Bueno, dice, en vez de eso conocí a George, un joven de pelo largo, o sea, hasta vio la visión, un pelo largo, vestido de una bata, una capucha, inmaculadamente limpios, y fue el tremendo despertar, fíjense la palabra, se los marqué ahí, el tremendo despertar para mí porque no esperaba que sucediera nada. George fue espontáneo, ¿verdad? Muy al tanto de mis sentimientos, estaba muy consciente de cómo me sentía y ha sido un consejero excelente y lo he estado consultando por décadas. El doctor Bernard Shaw de Yale es uno de los doctores más respetados y prestigiados de la Universidad de Yale. Y se dedica a enseñarle a los demás doctores a cómo practicar la medicina. Es un maestro médico, ¿sí? En su libro, Amor, Medicina y Milagros, Amor, Medicina y Milagros, claramente está hablando acerca de la sanidad a través del amor. Bernard habla de cómo su guía espiritual, George, lo auxilió en tomar una decisión importante. El doctor Bernie Siegel, que estaba pensando en cambiar de profesión, buscar, no estaba muy satisfecho con lo que iba a hacer. Entonces le preguntó a su medium George, ¿qué puedo hacer? George le dijo, no, dedícate a la sanidad a través de medios naturales. Y empezó a escribir libros como Love, Medicine, Miracles, el amor, los milagros, ¿verdad? Y empezó a meterse a lo naturista, al mundo espiritual. Y cuando Bernie estaba considerando un cambio de carrera, George le dijo que se abocara a ayudar a los demás a buscar la sanidad desde adentro, el nuevo despertar a través del poder mental, a través de la guía del espíritu. Siegel se convirtió en uno de los personajes más importantes y más ricos internacionalmente que existen hoy en día. ¿Sí? George le dijo que se convirtiera en una especie de ministro, médico, psicólogo, consultor, porque decía, mira, los ministros no pueden ir a todas partes en el hospital, pero tú como médico, como ministro, como consultor, como guía espiritual, puedes ir a todas partes, hasta los quirófanos. Y eso fue lo que empezó a hacer y se convirtió en una persona muy, muy exitosa. Indica Vijayarak, es una persona creo que del India. Él mantiene más de 50 patentes medicinales. Es también ha contactado y sigue lo que los espíritus le dicen. Dice, estoy convencido que los espíritus de otros tiempos y dimensiones, ¿sí? Otros tiempos, a lo mejor es en el internet lo han visto los jóvenes, ¿quién era en otra vida? ¿Quién era en otra vida? ¿Quién sabe quién era? Ya, es un juego, voy a ver quién era. Y se meten, ¿saben qué están, lo que están haciendo? Están consultando con demonios. Bueno, estos espíritus de otros tiempos y dimensiones han reanudado nuevamente sus diálogos con la humanidad. ¿Cómo sabe eso? Es porque le dijeron. Aunque no dudo acerca de su existencia, desconozco su apariencia. Fíjense lo que está diciendo. Yo no dudo de que existan, porque, ¿verdad? Pero no sé cómo son, cómo viven y cuáles son sus metas con respecto a los seres humanos. Yo les digo, yo te digo, Indisac, yo te digo, te quieren matar. Esas son sus metas. Ellos no tienen prisa, tienen vida eterna, se pueden tardar 50 años, no les importa. Te quieren matar, te quieren destruir, te quieren destruir completamente. Este científico dice, a pesar de que he tenido 2 años en contacto y experiencias con ellos, me encuentro aún en ignorancia con respecto a quiénes son estos seres. Por otro lado, tengo completa fe y sabiduría de las buenas intenciones que tienen para los humanos y que todas las cosas vivas sobre la tierra. Ellos tienen un interés por todas las cosas vivas y por los seres humanos, ¿verdad? Mi ignorancia concreta respecto a ellos es una carencia que no llega a deteriorar mi fe en ellos, en su persecución del bien, en su verdad, en la búsqueda de lo hermoso y lo justo. Cree ciegamente en esto. Ahora yo digo, ¿estas personas creerían en Dios? No. Pero tienen una experiencia espiritual ya, ciegamente. Estos médicos están saliendo con muchas ideas nuevas y revolucionarias que les recomiendan a sus pacientes. Lo hacen no basados en su investigación científica y médica, sino que han tenido una experiencia mística y están recibiendo información del mundo espiritual. Están siendo iluminados. Robert Mueller fue el asistente anterior del secretario general de las Naciones Unidas, conocido como el padre de la educación global. Fíjense la influencia en la educación. El padre de la educación global escribió un libro en la que comparte información que recibió del mundo espiritual. Ken Wilber, psicoterapeuta, conocido como lo conoció y lo dice que es el Einstein de la investigación de la ciencia, también admite haber consultado al mundo espiritual. Jack Kingsfield, educador reconocido, antiguo presidente en la Asociación de Educación Humanística, ha sido consultor para más de 150 sistemas educativos. No nada más de una escuela. Más de 150 sistemas educativos. Jack Kingsfield, miembro de los consejos educativos de las universidades e instituciones mentales y actualmente el presidente de seminarios de la autoestima que imparte más de 400 en 400 distritos en Estados Unidos. No nada más escuelas, 400 distritos en Estados Unidos reciben información y recomendaciones de Robert Mueller, ¿verdad? Es el autor de muchos libros. 100 maneras de mejorar el concepto de sí mismo en el salón de clase, es uno de ellos. El otro es el autoestima en los salones de clase. Aquí está el doctor Jack Kingsfield, ¿verdad? En la ONU. Y él dice, ¿verdad? Habla más de 250 escuelas públicas al año dando sus conferencias. Y uno de los aspectos más importantes hoy en educación, dice él, es enseñarle a los niños cómo contactarse con su propio espíritu guiador. Tu guiador espiritual te va a guiar. Es lo que él enseña. Una persona de mucha influencia. ¿Por qué los demonios usan a estas personas? Porque la influencia que van a ejercer en el mundo es grande. Otro educador muy reconocido fue la conferencia principal conferencista principal en 1989 para la Asociación para la Superación del Desarrollo Curricular celebrada en Orlando, Florida, Gene Hudson. Ahora, yo me metí a la internet a escuchar a Gene Hudson. Yo me quedé como 2 horas escuchándola. Fascinante sus pláticas, su vocabulario, su nivel de hablar. O sea, me jaló. Una persona sumamente interesante. Ha viajado más de cuarto de millón de millas, no sé cuánto, poquito tiempo, dando sus conferencias, ¿sí? Más de 600 desarrolladores curriculares, o sea, las personas que escriben los libros para las escuelas. Ella, más de 6,000 desarrolladores de currículums estaban en esta conferencia en 1989, cuando ella recibió el premio por la mejor educadora del año. Estaban presentes en la conferencia y sirvió en las facultades de innumerables comités de filosofía, psicología, religión, en la Universidad de Nueva York, Universidad de Colombia, Universidad de California. Una persona doctorado, o sea, muy, muy, muy inteligente, muy educada. En 1985, que se declaró, se le dio el premio de la educadora del año. ¿Cuál fue su mensaje en esta conferencia? ¿Qué es lo que ella pensaba que deberían de desarrollar nuestros niños en las escuelas? ¿Cuáles eran sus recomendaciones para el sistema educativo en todo el mundo, especialmente en los 400 distritos, con estos 6,000 escritores de libros? Ella decía, debemos de entrenar a nuestros niños en el ejército de la imaginación guiada, que se imaginen, pero guiarlos, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Pues descansen, cierren los ojos, váyanse, vean la luz y vamos pensando, ¿sí? Esa es su meditación guiada. Llevarlos a una introspección profunda en su propia mente y cuerpo para que con el tiempo puedan abrir la puerta, ¿sí? Donde encontrarán atrás de la puerta quien nos conoce muy bien. ¿Quién nos conoce? ¿Quién? Es una persona, un ser que los conoce muy bien, a un ser sabio, aún por descubrir, que sirva como un poderoso aliado para guiarlos en sus vidas. Gene Hudson, en su libro Mind Games, Juegos Mentales, fíjense los nombres, autora de 12 libros más, enseña a los jóvenes, adultos y niños cómo descubran sus guías espirituales personales. Habla de una conciencia común. ¿Han escuchado ese término? La conciencia común, ¿sí? New Age. Habla de la infancia en tu experiencia de hombres importantes. Y en esta conferencia que estaba escuchando yo por internet, estaba hablando que cuando su papá era un escritor muy famoso, no me acuerdo el nombre, pero escribía guiones para Jack Benny, para muchos de los comediantes de 1960, 70. Y ella era una niña de 8 años. Y uno de los comediantes, si ustedes recuerdan, las personas más grandes, que había una persona muy, muy, muy famosa en Estados Unidos que tenía un monito que hablaba con el monito, lo presentaba en el, ¿y cómo estás? Y él hablaba el monito, muy famoso, el monito más famoso, el primero. Bueno, no me acuerdo cómo se llama, Jack, o no sé cómo se llamaba. Bueno, dice que ella tenía 8 años y fueron, el papá le dijo, oye, ¿quieres conocer al monito? Y dije, vamos, vamos. Entonces fue con ellos, fue al hotel donde estaba esta persona. Y estaba la puerta abierta, estaban escuchando 2 voces, ¿verdad?, de personas platicando, y entraron, y estaba él hablando con el monito, le estaba haciendo preguntas, y que, oye, ¿y existe Dios? ¿Y cuál es la importancia de la vida? ¿Y por qué estamos aquí? ¿Y cuál es el propósito de la humanidad? Estaba haciendo preguntas interesantes, y luego se percató que estaban ahí, y le dice su papá de esta Jean Houston, le digo, oye, yo no te escribí eso no es un guion de chistes para ninguno de los cómicos para los que te escribo, dice, no. No, nosotros estábamos teniendo una conversación le estaba haciendo aquí a Jack unas preguntas importantes acerca del significado de la vida. Entonces dije, bueno, es un mono, ¿verdad? Si estás de acuerdo que es un títere, o sea, tú le estás diciendo, está saliendo de ti, tú le estás diciendo lo que tiene. No, él me habla. O sea, claro, la voz sale de mí, pero cuando yo le pregunto, yo no tengo ni la menor idea de lo que va a decir. Y cuando habla, me sorprenden el conocimiento y las respuestas que me da a las preguntas que le doy. Y cuando desde ese momento, Gene Hudson sabía lo que quería hacer el resto de su vida. Quería descubrir el mundo espiritual del conocimiento común, que es lo que ella enseña en sus seminarios, y viaja a todas partes del mundo, al África, con los aborígenes, se va a Australia y habla con los indios, los aborígenes, y les habla acerca de conciencia común, y dicen, ¿saben cómo arreglan los problemas estas personas? Lo arreglan mucho mejor que nosotros, tienen un problema, tuve con una tribu en África que nunca han tenido problemas, nunca han tenido guerras, etcétera. ¿Saben cómo arreglan un problema? Hacen un fuego, hablan del problema, luego bailan, gritan, fuman quién sabe qué es, entran en un éxtasis, vuelven a bailar y se resuelven los problemas. Nosotros tenemos un acceso a 10,000 años de conocimiento, usamos 1% de nuestras mentes, imaginaciones, tenemos acceso a esta información oculta. En el nuevo despertar podemos descubrirlo. Ella es uno de los autores que más promueve la conciencia común y el conocimiento de estos seres, ¿verdad? Guiadores. Habla de esas experiencias que la llevaron a estudiar eso. Tenemos acceso a toda la información de todas las culturas de la historia de la humanidad por más de 10,000 años, dice ella. Todos los sistemas están en transición. Eso lo escribí rápido de la conferencia que dio. Todos los sistemas están en transición. El mundo es demasiado complejo ahora. Antes era muy sencillo, ahora es demasiado complejo. Tenemos que buscar la solución a los problemas de una manera fácil consultando al mundo espiritual. Tenemos que convertirnos en lo que podemos llegar a ser, no lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser. ¿Cómo? A través de la guía espiritual de seres espirituales. Somos ciudadanos del universo, ¿sí? Los mitos están en crecimiento. ¿Mitos? ¿A qué les suena? Mitos. En los últimos tiempos creerán fábulas, ¿sí? Mitos. Hay que soltar el potencial de niveles interiores en nuestra espiritualidad universal. En su libro Mind Games, enseña cómo conectarse con el espíritu grupal, no nada más uno, ¿sabes qué? Eso ahora es un grupo, sabiduría grupal. Existen muchos educadores en Estados Unidos, en América, que están influenciando personas como Gene Hudson, que reciban información de espíritus y están tratando de escribir libros de auxiliar a los niños, ¿verdad? Hay que enseñar a los niños cómo se pongan en contacto con su guía espiritual, ¿sí? Doctrinas de demonios, dirán, oído a doctrinas de demonios, dice la Biblia. Eso se refiere a doctrinas religiosas que la gente cree que son verdades, ¿sí?, de Dios, cuando en realidad no tiene nada que ver con la Biblia, son doctrinas de demonios. Dejen darles algunos ejemplos. El apóstol Pablo nos enseña que nos mantengamos fieles a la sana doctrina. ¿No es cierto? Movimiento New Age. El movimiento New Age cada vez es más impulsado de este tipo de experiencias y educación. La Biblia predica que en los tiempos del fin las personas apostatarán de la fe. ¿Por qué? Porque escucharán espíritus seductores y fábulas. ¿Está pasando hoy en día? ¿Está preparándose el escenario para el gran apóstata, para el gran anticristo? ¿Está sucediendo hoy? Gálatas 1:7 nos dice, estoy maravillado de que tan pronto se alejaron de la verdad para seguir de la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Para nosotros nos sorprendimos en la época de la iglesia anterior que estábamos, porque en menos de 7 años habían dejado todo. Aquí se tardaron 40 años y el apóstol Pablo está diciendo, ¿saben qué? Estoy maravillado de que tan pronto dejaron la doctrina sana por seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no existe otro, sino que hay algunos que perturban, que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esas personas se meten a la iglesia. Mas si aún nosotros, yo, el apóstol Pablo, un ángel del cielo, viene y les enseña algo diferente que lo que les hemos enseñado, sea anatema. Sea maldito esa persona o ese ángel o el que sea que te está diciendo algo diferente. Los espíritus malignos te mezclan algo bueno y luego te meten la mentira para que te vayas desviando. Mateo 24:4. Mirad, dijo Jesucristo, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo. Van a venir muchas personas religiosas diciendo que yo soy el Cristo y tienen razón, pero además de eso les van a estar diciendo otras cosas y engañarán a muchos. 2 Corintios 11:13. Porque son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Quién se disfraza, además de los niños de Halloween? Satanás. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza. ¿Y como qué se disfraza? El enlightenment, la luz, la revelación por dentro, el ángel de luz. Así que no se extrañe, no se extrañen si también los ministros se disfrazan como ministros de justicia, pero cuyos fin, y ese es el final que quieren los demonios, el fin, el resultado final, destrucción, muerte, desviación, perversión, es conforme a sus obras. Hoy los espíritus malignos se están presentando, se están manifestando a personas importantes como maestros, educadores, doctores, psicólogos, psiquiatras, personas que pueden tener una gran influencia con el mundo educativo, en la psiquiatría, en las ideas que promueven de que los el mundo, los homosexuales nacieron así porque vienen de autoridades de la medicina, ¿verdad? Y eso es un gen homosexual. ¿Cómo puede Dios condenar algo así? ¿Mentiras? Solamente porque tienen PhD al final de su nombre, doctorado en algo, no significa que es verdad. Cuando nosotros leemos la Biblia y leemos que Dios condena esas perversiones, es porque son condenables. Son cosas vergonzosas que viene hablando el apóstol Pablo en Romanos, ¿verdad? Se presenta como ángel de luz, enlightenment, el descubrimiento, el despertar. Seres que tienen, que traen bienestar y revelaciones del más allá. Traen los secretos del más allá. ¿Quieren saber cuál fue el argumento que Satanás usó con los ángeles para desviarlos de Dios? ¿Quieren saber cuál es? ¿Quieren saber lo que Satanás le dijo a los ángeles para que rechazaran a Dios y se pelearan contra Dios y estuvieran inconformes? ¿Quieren saber cuál es el argumento? Mira, les voy a decir. Ahí están todos. ¿Saben qué? ¡No! ¿Quieren saber? Digan, ¡no, no quiero saber! ¡Chismes! El más allá, el ocultismo. No se metan, no lean, no vean, háganle así. No vean estas, ni hablen de las cosas que son vergonzosas, dice el apóstol Pablo. Ni hablen de estas cosas. ¿Quieren saber lo que desvió a los ángeles de Dios? No, de ninguna manera. ¿Quieren saber lo que te va a pasar mañana en el futuro? No. ¿Quieren saber lo que pasó en el pasado? Tampoco. ¿Quieren saber qué demonio traes metido adentro? Lo que quiero saber. ¿Qué hiciste? Pero la Biblia nos dice que Satanás mismo hace esto para que seamos engañados. La Biblia nos enseña que las falsas doctrinas tendrán su origen en los demonios. Observe las personas hoy en día. ¿No es cierto que muchos de ellos están más dispuestos a creer la mentira que la verdad? ¿No es cierto que las personas están más dispuestas a creer en la evolución que vienen del chango que creer que fueron creados por Dios? ¡Qué increíble es eso! ¡Qué fe tienes! ¡Qué bárbaro! ¡Qué fe! ¿Tú crees que vienen del chango? ¡Qué fe tienes! ¡Qué bárbaro! Yo no creo en eso. Es más, requiere más fe creer en eso que en lo que la Biblia dice claramente. En el principio creó. Cuarta palabra en la Biblia. Lee la Biblia por primera vez, abra la Biblia, Génesis 1:1. En el principio creó. La cuarta palabra que van a leer es que Dios es el creador. ¿Cuánta fe se requiere para creer que el hombre desciende del mono? Mucha más que de que fue creado por Dios. La Biblia habla de que los demonios enseñan mentiras e hipocresía. Ejemplos. God Calling por James Russell. A.J. Russell tuvo una lista de bestsellers durante 2 años completo. Estos libros son que van a encontrar ahí en el libro, ¿cómo se llama el de la fe? El Castillo de la Fe o... En la librería cristiana, Puerta de la Fe. Vayan, ahí están. Libros cristianos, la gente, best seller, mejor vendido, libros religiosos. La Biblia nos enseña que Estas falsas doctrinas, ¿qué pasó? Se me fue. Ahí está. Bestseller. Otro, ustedes lo conocen, lo han leído. Juan Salvador Gaviota. ¿Ah? Juan Salvador Gaviota. ¡Ay, qué hermoso libro! ¡Qué bonito libro! Las gaviotitas, qué bonito. ¡Ay, muchas gracias! ¿Saben qué? Ambos libros, este Helen Schutman, ahorita les digo, el curso de los milagros, curso de los milagros. Los tres libros fueron dictados por demonios. Estos libros fueron leídos por millones de personas cristianas. El libro de Juan Salvador Gaviota vendió más de 25 millones de copias. Helen Schutman, el curso de milagros, vendió más de 500 mil copias. Los tres fueron dictados por autores espirituales. Su guía espiritual me lo dictó, me dieron la idea, no sé, las ideas empezaron a fluir y empecé a escribir. Los libros contradicen muchas doctrinas bíblicas de Jesucristo mismo. Lean, Juan, no lean. Fueron aceptados incondicionalmente por millones de personas, ¿por qué? Por personas incautas que dijeron, tiene que ser verdad. Las doctrinas de Satanás, desde el Edén las vemos, ¿cuáles son las doctrinas de Satanás? Las vemos desde el Edén. Cuidado, aquí es, así es como Satanás engaña. Cuatro doctrinas falsas de Satanás. Génesis 3.1 dice, porque la serpiente era astuta. Satanás es astuto, más que de todos los animales del campo que Dios había hecho. El cual le dijo a la mujer, ¿se acuerdan? Con que el hombre es más justo que Dios. ¿Se acuerdan de Job? Con que Dios te ha dicho, no coman de ningún árbol. Dios te dijo, Dios le dijo eso a Eva, no coman de ningún árbol. ¿Le dijo eso? No. Claro que Eva le dice, no, de los árboles podemos comer. No, Satanás tuerce las cosas, hace preguntas, te mete la idea en la cabeza. Ah, como Dios me está prohibiendo. Mentira número uno. No vas a creer que Dios te dijo realmente eso, ¿verdad? Con que Dios, es una trampa. Con que Dios te dijo que no comieras de ningún árbol, si no le hace mucho caso, si no pone mucha atención, hubiera dicho, sí, cierto, Dios dijo que no comiéramos. Ay, qué malo Dios, ¿verdad? Quiere que tengas hambre. Sí, qué malo. Cómete la manzana, mira. O lo que haya sido, una papaya, o lo que haya sido, ¿verdad? Cómetela. ¿Ah? No vas a creer eso, ¿verdad? ¿Cómo puedes pensar eso, que quitarte la vida eterna? Tú eres Dios. Dios no te puede quitar eso. ¿A poco crees eso? ¿A poco Dios condenó algo tan bonito como la Navidad? ¿A poco? ¿A poco es tan malo darle regalo a los niños? ¡Ay, no puede ser que Dios piense así! ¡Claro, claro que Dios no puede condenar el aborto! Hay ciertas circunstancias. Vamos a suponer que a tu hija, mira qué bonita está. ¿A poco si la violan y va a tener un bebé, no la puede abortar? ¿A poco Dios va a decir? ¿A poco no? Hay ciertas circunstancias donde es lógico. ¿A poco Dios va a querer que tenga un niño de un violador gordo, panzón, barbudo, borracho, que la pescó ahí en el campo ahí? ¿A poco no? ¿Eh? El adulterio es malo. ¿A poco es malo? El homosexualismo, si no le hacen nada a nadie, si son bien lindos. Yo tengo amigos que son homosexuales y son bien lindos. Uno todos los días me lleva unas flores bien lindo. ¿A poco es malo? Así es. Satanás, hablando, mentiras. Las mismas mentiras. ¿Y saben por qué las sigue usando? Porque o estamos muy tontos, o no sé por qué. Porque ¿saben por qué las usan? Porque funcionan. Siguen funcionando. El sexo sigue funcionando. Sigue siendo una tentación del hombre. Lo sigue usando. La gente se imagina, lo primero que pervirtió Satanás fue el sexo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Satanás. Es vergonzoso, porque a través de tus órganos sexuales vas a crear otros hijos de Dios. Tiene que ser vergonzoso. No, celibato, homosexualismo. Métete a de monja, no tengas hijos nunca. Aborto, todo lo que sea para destruir al hombre. Miles y millones de personas se mueren al año de abortos, más que en todas las guerras de Estados Unidos y el mundo, en todas, más de todas las guerras mundiales, juntas, en un año, mueren, en nada más en Estados Unidos. Díganme si está teniendo efecto Satanás en la manera de pensar. Este libro que estaba Este libro se llama La Nueva Tolerancia. Este es un libro de un cristiano que dice, cuidado con la nueva tolerancia. Ustedes, en esta generación, piensan que la tolerancia es algo. Pero para la nueva generación que viene, la nueva tolerancia que se está enseñando en las escuelas es otra. Significa, la nueva tolerancia es, acepta a todos, cada quien tiene derecho a su opinión, y no hay bien y no hay mal, todos estamos bien. Tienes que respetar y tolerar su estilo de vida. Esa es la nueva tolerancia. La tolerancia tradicional que nosotros nos enseñaron en la escuela a nuestros papás es, toléralo, aguántalo, que te caiga el gordo y no estés de acuerdo con lo que estás haciendo, aguántalo. No lo mates, no lo golpees, pero aguántalo. Pero la nueva tolerancia es, acéptalo. No hay bien, no hay mal. Todos tenemos un concepto de bien diferente. O sea, no existe la verdad absoluta. ¿Sí? Génesis 3:2. La mujer le respondió a la serpiente, ¿de fruto de los árboles podemos comer? Estás tonto, ¿qué tienes? No, sí podemos comer. Buena respuesta. Pero el fruto del árbol del medio del huerto no comeremos de él, ni lo tocaremos, ni siquiera tocarlo para que no muramos. Ah, Satanás oyó eso, dijo, no moriréis. Es la mentira que sigue creyendo en la humanidad hoy. Que no te mueres, no es cierto, tú te puedes quitar la vida eterna, tú eres Dios. Mentira número 2, no moriréis, seguirás vivo, tienes vida eterna, seguirás brincando de una piedra caliente a otra, brincando en el infierno, pero no te vas a morir. Tenemos un alma inmortal, no moriréis. Dios dice, la Biblia dice, paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. La gente enseña que realmente cuando morimos, no morimos. Yo sé, es que tengo un tío que fue al otro mundo de más allá y vio una luz blanca y regresó y dijo, ya, mentiras. Somos parte de la conciencia colectiva que nunca muere. Dios en nosotros, nosotros vivimos, nosotros somos Dios. Shirley MacLaine, en una de esas las películas, al final de la película, frente al mar, dijo, yo, I am God, yo soy Dios. Famoso, Shirley MacLaine, la que está siendo guiada por un espíritu, en la película, yo soy Dios. Es el nuevo concepto del New Age. La Biblia nos dice que evitemos, que evitemos la muerte, que vivamos, que lo veamos como un espíritu, como un enemigo mortal. ¿Y qué dice el mundo? La santa muerte. Abraza la muerte, la santa es buena. Consúltalo, búscalo, la maldad no existe, depende de ti, consúltalos. Génesis 3:5. Dios sabe, es la otra mentira, mentira número 3. Porque Dios sabe que el día que comiences de este fruto, tus ojos se van a abrir, enlightenment, despertar, y vas a ser como Dios. No dice que son como Dios, dice, vas a ser Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Quieres saber lo bueno? ¿Quieres saber lo malo? No leas la Biblia, yo te digo, la nueva tolerancia, todo está bien, todo relativo, ¿sí? Nosotros decimos que somos nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros en la iglesia decimos, no decimos que somos Dios, nosotros decimos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros seremos hijos de Dios, seremos como Dios en forma y sustancia y poder, pero poder no como Dios. Tendremos poder, tendremos vida eterna, seremos como Dios como imaginación, mente, propósito, sí. En esas formas seremos como Dios. Somos como Dios ahorita. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero nunca seremos Dios. No seremos igual a Dios, jamás. Creemos que formaremos parte de su familia, que seremos semejantes a Él, pero jamás iguales a Dios. El mundo cree que es un Dios. El hinduismo, el New Age, todas estas cosas, creen que somos un Dios. La Biblia nos dice que esto es mentira. Y ha sido esto preparado por Satanás. Génesis 3:6. Y vio la mujer que era bueno el árbol para comer y para ser agradable a los ojos, el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Codicia para alcanzar la sabiduría. ¿Qué quiere el mundo? Quiere sabiduría, quiere saber. Es codicioso. Y la última mentira, y esta tercera mentira también es la tercera característica de la iglesia. La tercera característica de la iglesia del tiempo del fin es que creerá que podemos llegar a ser Dios. Estamos en sentido evolutivo, estamos llegando a ser Dios. La reencarnación nos lleva a ser cada vez más perfectos hasta que llegamos, como dice Buda, ¿verdad?, el último nivel, al karma, va a ser Dios. Esa es la tercera característica de la doctrina de Satanás del tiempo del fin, que vamos a ser Dios. El hinduismo es lo que enseña. Y los grupos de New Age, los cultos secretos, sociedades ocultas, conocimiento, siempre que dicen, el conocimiento secreto, el siguiente nivel, grado 33, gran maestro, siguiente nivel de conocimiento. Una vez adquirida la sabiduría puedes, ¿verdad?, cómo llegar a ser Dios, pero te va a costar. Dianética, primer libro. Ah, el segundo libro, estaba viendo unas entrevistas en el internet de los días Dianética, la de Cienciología. Dicen que para llegar a los niveles que él quiere llegar a ser la libertad espiritual, le costó $280,000 en libros, en cursos, en el propósito de la sociedad de Cienciología es hacer dinero. Ah, pero tú pagas, te doy información nueva, información, sociedades, información, ciencia escondida. La gente cree esto y cuando va acompañado con una experiencia mística, sentí algo, vi algo, yo sentí, se movió adentro de mí algo, algo que no había sentido nunca antes. Claro que son engañados. Y la cuarta doctrina de Satanás, y aquí vamos a terminar la parte número uno. La siguiente vez, si fue el tiempo rápido, la siguiente vez vamos a ver la parte número dos. La cuarta mentira de Satanás, son las cuatro doctrinas de Satanás. Bueno, ya las di. Dios miente. Dios no puede decir eso. Dios, ¿a poco? Dios miente. Número dos, no moriréis. No moriréis, tened vida eterna. Doctrina de muchas de esa iglesia, tenemos vida eterna, alma inmortal. Dante Alighieri. ¿Sí? Puede ser como Dios, característica número tres también de la iglesia del tiempo del fin. No puede ser como Dios, puede ser Dios, estamos en evolución. Si venimos del chango y ahora mira, podemos poner hombres en la luna, al rato podemos ser Dios y lo podemos pasar. ¿Verdad? ¿No? Esa es la mentalidad. ¿Cuál es la finalidad de la evolución? Estamos en una metamorfosis y nos estamos convirtiendo ¿en qué? ¿En gusano? ¿O la mariposa se convierte en gusano? ¿O al revés? Nosotros somos hombres, nos estamos convirtiendo en Dios. Ese es el propósito de la evolución. Puedes adquirir conocimiento secreto. Si solamente nos buscas, nos aclamas, nos consultas, nos obedeces ciegamente, no necesitas saber cómo somos, cómo nos vemos, nuestro propósito, si somos buenos o somos malos, tú nada más déjate llevar, disfruta la experiencia, vas a aprender mucho. ¿Estás dispuesto? Muchos dicen que sí, porque es codiciable el conocimiento. ¿Cuántas personas conoce usted que cree dos o más de estas mentiras? Muchas personas. La Biblia nos dice que en el tiempo del fin las personas creerán doctrinas de demonios. Y la próxima vez vamos a ver la cuarta característica de la religión, que es no sufrirán la santa doctrina. Esa es 2 Timoteo 4:3. Alguien anote la transparencia número 82. La transparencia número 82 de 142. ¿Sí? La 82. Y la próxima vez vamos a hablar de la cuarta característica, que son 12 características. ¿Sí? Nada más estamos llegando a la tercera parte. Por eso les digo que es la mitad, pero a lo mejor son hasta tres. No sufrirán sana doctrina. No tolerarán escuchar lo que la Biblia nos dice. La segunda parte de este mensaje es más interesante. Es donde entramos a la carne del sermón. No se la pierdan. Creo que les va a interesar. Y sobre todo para que nos cuidemos de no ser indoctrinados por la nueva doctrina que está preparando el camino para que cuando venga el falso profeta, la nueva tolerancia, las ideas, Satanás, la doctrina de demonios, ¿verdad? Cuidémonos, estar alertas, velar, estar atentos, porque el escenario se está preparando para que cuando venga el anticristo, antes de que venga, el mundo ya está preparado. El mundo ya no es nuevo que te diga, es Dios. Bueno, si yo soy Dios, él puede ser Dios también. ¿Sí? Y lo van a seguir y le van a dar alabanza y va a hacer milagros y va a hacer cosas tremendas y aún los mismos escogidos podrán ser engañados. Ojo, mucho ojo.